Comienza la última de las meditaciones de los ejercicios espirituales del padre José Benito Pérez Lopo, párroco de la parroquia castrense Santa María de la Dehesa en Madrid y delegado de Cáritas Castrense.
Un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio María, a todos aquellos valientes que llegaron a este último día. Estáis a lo largo de esta semana participando de estos ejercicios espirituales para familia en la vida diaria. Un saludo también a todos aquellos que por las casualidades de la vida, la providencia de Dios, os reconecta, os conecta hoy con nosotros y con esta radio. Gracias a nuestra querida Radio María, que lleva a través de las señales, la bondad, la misericordia y el amor de Dios y el mensaje de la Virgen. El marco para estos ejercicios espirituales es inmejorable. Terminamos ya la semana de Pasión, donde damos paso a la Semana Santa. Con el Domingo de Ramos cabalgamos hacia el encuentro del Señor. ¿Te acuerdas del primer día? Imagino que son muchos los que hubiésemos deseado retirarnos a una casa de oración, donde reinase el silencio y donde todos pudiésemos dedicar ese 24-7, 24 horas del día, los 7 días de la semana, a descansar en su corazón, a vivir con intensidad, con la misma intensidad de la carne mortal, los acontecimientos previos a la Semana Santa. Porque Jesucristo tenía plena conciencia de aquello que se estaba gestando. Pero la experiencia de esta semana, al menos a mí me ocurrió, con este método en la vida diaria, de sacar este rato para las meditaciones, para la oración, me resultó tan malo. Ya decíamos, si es verdad, que el Señor se vale de todo, que el Señor sale a nuestro encuentro. Y sale para poder decirnos algo. Sale muchísimas veces también solamente para mirarnos. Y es su mirada la que nos transforma. El Señor nunca llega tarde. Ayer terminábamos con eso. Recuérdalo. El Señor nunca llega tarde. El Señor puede convertir esa cama donde estás tumbado, ese sofá donde estás sentado en ese momento, la cocina, incluso donde preparas la comida, el coche en el que estás viajando, las ondas de esta radio que viajan desde estos estudios, antena tras antena, hasta inundar y convertir nuestra patria en una gran casa de oración y de retiro. A esa tradición en los ejercicios espirituales de San Ignacio, de tener ejercicios en la vida diaria, en lo ordinario de nuestra vida, ya que no todos no podemos salirnos de estas condiciones. Y a esa tradición nos hemos agarrado. No vale de nada en la vida en general, y en este tema en particular, estar lamentándose de lo que pudo haber sido y no fue. Por eso que vamos a aprovechar las oportunidades que el Señor nos da. En este último impulso, un último esfuerzo, seguimos con la tábula rasa en aspiraciones. Que el Señor venga a iluminarlas. Que el Señor venga a decirnos algo nuevo. Que el Señor venga a transformar nuestra vida. Tú y yo simplemente, tábula rasa. Apertura de corazón, apertura de mente. Apertura de nuestra vida. A lo largo de estos días, donde comenzábamos con el principio y fundamento, a modo de introducción, esa meditación que no es meditación, pero que es tan importante y que ha sido el eje conductor a lo largo de todo este maravilloso itinerario de ejercicios espirituales. Desde ese primer día donde tomábamos conciencia de que el hombre es criado para alabar, para hacer reverencia, para servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima. Desde ese trampolín, afrontamos el pecado con un análisis desde la misericordia, para entrar en otra de las meditaciones tan importantes y tan conocidas como es la de las dos banderas. Nos hemos agarrado de la mano de Zaqueo para entrar desde el Evangelio a la fidelidad y después a la esperanza en un mundo donde tantas veces está tan desesperanzado. Y les comentaba que eran mis primeros ejercicios. Y me tomaba, bueno, poquito la licencia de ir barruntando, de coger de aquí y de allí, de saltar en definitiva el esquema propio, pero reajustado. Creo que al menos lo intentamos, en esa esencia propia, guardarla. La fidelidad como correspondencia a esa meditación de la pasión y cruz. Y la esperanza a esa meditación de la resurrección. Pero volvemos al libro de los ejercicios de San Ignacio, a su última meditación, a esa meditación para alcanzar amor. Esta contemplación, mejor que meditación, es tan importante como el principio y el fundamento, porque reúne y concentra todo lo contemplado a lo largo de esta semana. Decía Benedicto XVI que la vocación al amor es lo que hace del hombre auténtica imagen de Dios. Es donde se hace semejante a Dios en la medida en que se convierte en alguien que ama. La contemplación para alcanzar amor nos ofrece a todos nosotros el camino para adquirir una espiritualidad que eche sus raíces en la búsqueda continua de un Dios que ama, de un Dios que se dona, que se da sin límites, de un Dios que habita en la creación, que trabaja, que labora para hacer la nueva humanidad, de un Dios que se transparenta en todas las cosas creadas. Alcanzada por este amor vivificante, la persona tú y yo nos disponemos para vivir permanentemente unidos con Él, y no de una manera pasiva, postrados en el diván, sino en acción, amando y sirviendo en todas las cosas de nuestro día, en la vocación concreta a la que Dios te llama y en la que alcanzas la santidad. Poniéndonos delante de Dios, de los ángeles, de los santos, que interpela por Él, tú y yo, pedimos hoy, pero cada vez que nos ponemos en oración, la gracia que deseamos obtener, que es, en palabras de San Ignacio de Loyola, el conocimiento interno y profundo de tanto bien recibido por Dios, un bien que es puro don y pura gracia que se derrama. En cuanto a la metodología de nuestra oración, no debemos olvidar cómo Dios nuestro Señor nos mira. Y este método aprendido o recordado en esta semana nos vale para toda la vida. Y como lo veníamos haciendo en la oración preparatoria de todos los días, pedimos la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Nos ponemos, por tanto, en oración. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Amén. Primero, conviene advertir en dos cosas, comienza San Ignacio esta contemplación. Y hagámosle caso. Porque si ya San Ignacio en el siglo XVI nos invita a meditar estas aclaraciones antes de comenzar, ¿cuánto más en este tiempo? En este tiempo donde difícilmente se encuentra una palabra que esté más embadurnada y más manoseada que el amor. Por eso nos comenzamos preguntando, ¿qué entendemos hoy por amor? Y el santo de Loyola hace dos notas aclaratorias para que tú y yo intentemos definir la palabra amor. Y desde su experiencia personal, en aquella cueva de Manresa, junto al Candoner, anota dos aclaraciones. La primera es que el amor se pone más en las acciones que en las palabras. Casi lógico, ¿no? La segunda aclaración es que en el amor se necesita de la comunicación, el compartir de las dos partes. Estas son las dos primeras advertencias. La verdad, queridos amigos, es que se suelen tomar en algunas meditaciones de manera separada. Por un lado, lo de las obras, y por otro lado, lo de la comunicación. Y me parece que es bueno unirlas y decir que las obras comunican el amor mejor que las palabras. Porque amor con amor se paga, dice Santa Teresita. Es decir, que Dios, que me ha dado todo su amor, y yo, pobre criatura, que le respondo con todo mi amor. Esta comunicación nos habla de un intercambio de dones. Y le recomiendo en este sentido el libro, fabuloso manual del jesuita James Martin, cuyo título es precisamente esta primera aclaración, más en las obras que en las palabras, una guía ignaciana para casi todo. Apunta el autor matizando el para casi todo. San Ignacio era militar. Y una virtud de los militares es precisamente la capacidad de mimetizarse con el medio. Por los ejercicios, principio y fundamento, y concretamente también esta contemplación, nos vale a casi todos. Sacerdotes, consagrados, matrimonios, jóvenes y ancianos, practicantes o menos practicantes. Y nos valen a casi todos para casi todo. Lo humano y lo divino, la meditación o la vida misma, en cualquier cultura, en cualquier espacio y en cualquier tiempo. Esta obra que mencionábamos traduce las intuiciones de San Ignacio de Loyola a la sensibilidad moderna y revela cómo podemos encontrar a Dios y cómo puede Dios encontrarnos a nosotros, que quizá es lo más importante, en el mundo real. En lo ordinario de nuestra vida, donde se juega todo, en el trabajo, en el sufrimiento, en la toma de decisiones, en la oración, en la amistad, en el amor al prójimo. Un amor que, en palabras del propio San Ignacio, se debe poner más en las obras que en las palabras. Es que en esto consiste precisamente la metodología de los ejercicios espirituales, o del modo, del método de proceder de San Ignacio, que nos lleva a todos nosotros, al final de los ejercicios espirituales, en esta contemplación para alcanzar más amor, a encontrar la libertad. La libertad para ser la persona que estás llamado a ser. La libertad para amar y para aceptar el amor. La libertad para tomar las buenas decisiones y para experimentar la belleza de toda la creación y el misterio del amor de Dios que se esconde en ella. Vamos a un primer momento de oración, una meditación donde vamos a contemplar todo lo meditado, para pedir la libertad, para caer en la cuenta de todo lo que el Señor hace por nosotros.
Palabras vacías, llenas.
Porque qué importante es el amor en nuestra vida. San Agustín dice esa tan mal interpretada frase de ama y haz lo que quieras. Porque partimos de que definimos mal qué es el amor y por eso la interpretamos mal. O cuál es el amor auténtico. Pero la realidad que esconde es que una vez que nos decidimos a amar de verdad, la ley para nosotros queda atrás, ya que todo lo que hagamos será por amor. Y estará movido por el amor, la ley misma. Alcanzar amor es pues alcanzar la alegría duradera, que da un modo de obrar con amor y que se traduce en obras concretísimas. Sobre esta afirmación es posible que fácilmente estemos de acuerdo. Ahora sabemos que en la práctica estamos muchísimas veces lejos de la coherencia de Dios. La Biblia dice que Dios habla, y no solamente habla, sino que Dios hace. Y la palabra de Dios está acompañada siempre de la acción. Con frecuencia, decimos demasiado deprisa que amamos a Dios, a los otros, a la creación, sin que muchas veces seamos plenamente conscientes de lo que eso significa. O cuando lo expresamos como promesa, no siempre estamos dispuestos a medir las consecuencias de esa promesa ni de esa afirmación. Por eso que seguimos aclarando. Y San Ignacio nos dice el amor se debe poner en las obras y no en las palabras, sino que dice, el amor se debe poner más, necesario recalcar ese más, en las obras que en las palabras. Porque más no significa solo, porque la palabra también es importante, porque son importantes nuestras palabras de preocupación, como son importantes las palabras que decimos, que leemos, que escuchamos, porque son importantes incluso las palabras que callamos. No significa que no necesitemos de palabras para alimentar nuestro amor a Dios, a los otros y a la creación. Significa que son más importantes nuestras acciones de solidaridad con los pobres, especialmente con los más frágiles, y nuestras acciones de cuidado y de restauración de una creación tan mancillada. Y sobre todo significa, lo más importante, que ponemos más el énfasis de nuestro amor a Dios en estas acciones de cuidado, ternura y solidaridad. Esta pandemia creo que nos ayudó a todos nosotros a remangarnos y a actuar sin palabras. Incluso las palmas, aquellos aplausos solidarios desde los balcones de nuestras casas, nos lo demostraron. Y de las palabras a las obras, y de las obras a las palabras, se comunican. Porque no hay amor sin reciprocidad. E Ignacio nos llama a esa reciprocidad, a esa comunicación. Cuando hablamos de comunicación, la referimos en todos los niveles. De lo contrario, sería un canal. La comunicación, al ser en todos los niveles, va del amado en relación al amante y del amante en relación al amado. Reciprocidad no significa igualdad, porque puede existir amor entre dos personas que no son iguales, como también puede haber reciprocidad entre una persona y la creación, a través de su contemplación, de su cuidado, de la restauración, asumida como una expresión del amor de Dios y de los beneficios de la creación. San Ignacio dice que no existe amor donde no hay comunicación, aun en el caso en el que la desigualdad es evidente. Si la persona que tiene menos para comunicar no comunica nada, no habrá amor. Habrá asistencia social o cualquier otra cosa, pero no amor. Por eso que Ignacio menciona ciencia, esa transferencia de conocimientos, diríamos nosotros. Menciona San Ignacio los honores, que es ceder al otro los méritos y los aplausos. Y menciona, por último, las riquezas, como materiales y espirituales que son. Después de ver estas aclaraciones, entramos en la composición, viendo el lugar. Y aquí necesitaremos una vez más de la imaginación. Vernos delante de Dios nuestro Señor. Cerramos los ojos, agarramos fuertemente la cruz que tenemos en nuestras manos y nos vemos delante de todos los ángeles, de todos los santos que interceden y están intercediendo por mí. La composición del lugar es ponernos en el cielo, viendo cómo Dios nos quiere hacer un regalo que da a través de su creación, a través de todos los bienes que hemos recibido, de su Eucaristía, de los sacramentos, absolutamente de todo. Después será pedir el interno conocimiento de tanto amor recibido para que yo, reconociéndolo completamente, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Ponernos bajo la mirada y en oración en la compañía de todos los santos, los ángeles, frente a Dios Padre, frente a la Virgen, frente a Jesús. Es un momento importante donde le vamos a pedir a los ángeles y a los santos del cielo que intercedan por mí, para que me ayuden a reconocer todo lo que he recibido del Señor a lo largo de mi vida. Esto consiste en hacernos conscientes de los dones recibidos, de entender nuestra vida como un don, de reconocerla como parte de la gratitud amorosa de Dios, por lo que buscaremos responder al Señor con un gran agradecimiento. Volvemos al principio y fundamento. De ahí nacerá el descubrir lo importante y el descubrir el sentido que tiene en nuestras vidas el amar y el servir. Es un amor expresado en el servicio y es el fruto definitivo que pedimos de estos ejercicios espirituales. Uno, tú y yo nos vamos a ir dando cuenta de que fuimos entrando en los ejercicios cuando brota de lo más profundo de nuestro corazón el agradecimiento, cuando se traduce en un servicio desinteresado al Señor y por lo tanto a nuestros hermanos. Esto nos llevará también a encontrar a Dios en todas las cosas. Todo ello para ponderar con mayor afecto. Y ponderamos con mayor afecto las obras de amor que el Señor ha hecho por mí. Todo lo que me ha dado y el deseo que tiene todos los días de continuar dándose. Vemos aquí una expresión completa de lo que es el obrar. Hacer cosas por el otro, darle bienes y desear darse. Y como el amor consiste en dar y en recibir, San Ignacio dice que el ponderar con mucho afecto tantos beneficios hace considerar con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar al mismo tiempo a su divina majestad. Es a saber, todas mis cosas y a mí mismo con ellas, así como quien ofrece afectándose mucho. La oración del Tomad, Señor, y recibid, mirada desde esta perspectiva, suena distinto. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Nos vamos a un pequeño rato de oración para meditar con el corazón el Tomad, Señor, todo lo que le damos y todo lo que Él recoge.
Tomad, Señor, y toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y poseer, vos me lo a toda vuestra voluntad. Porque esto
Partimos de la base, si analizamos esta oración, que ya no es un ofrecimiento que por amor nos sale a nosotros, pobres criaturas suyas, sino que es un modo concreto de amar. El amor consiste en dar y en comunicar obras, y en hacerlo obrando de manera amorosa. Por lo tanto, amar a Dios es darse con mucho afecto, modo y una manera de obrar, todo lo que hago y sobre todo todo lo que tengo. Para que podamos amar de esta manera, lo decisivo, lo radicalmente auténtico después de esta semana de ejercicios espirituales, es que podamos hacerlo en la libertad. Corazón y alma libres para amar. No la libertad del libertinaje, sino la libertad que nos lleva a obrar en y para el amar. En el amor, a uno le interesa saber si es elegido, es decir, si es amado. Si es amado. Y nos interesa saber del mismo modo si el otro nos elige, es decir, si nos ama. Y si esto lo hace libremente. Y si esa elección, que es el amor, no es momentánea, sino que es estable, duradera y perdurable en el tiempo. Y como todo es vuestro, rezábamos en la oración, como todo es un don y un puro regalo que uno retorna y entrega, lo que se ofrece en el fondo, lo único que podemos darle es la disponibilidad. Disponed a toda vuestra voluntad. Libertad. Más que una obra, lo que le ofrecemos a Dios en nuestra pequeñez es nuestra disponibilidad. Disponibilidad para obrar como a Él le agrade. Señor, tú lo sabes todo. Tú que me sondeas y me conoces. Por eso hoy y siempre, solo te pedimos tu amor y tu gracia, que ésta nos basta. Ese Dios que es amor, y quien permanece en el amor, en Dios permanece, dice el apóstol Juan en su carta. Pero Dios no es un amor fugaz, cambiante, de trueques ni intereses. Cuando afirmamos que Dios es amor, decimos que es amor verdadero, no amor egoísta. Es el más perfecto de todos los amores. Un amor que debemos imitar de la mejor manera posible, ese amor que Dios nos tiene. Se trata, en definitiva, de querer el bien, de querer el bien del otro. Ese es el amor de amistad, cuando es recíproco. Y nuestra vida espiritual para con Dios es lo que todos nosotros conocemos como caridad. Todo está en la caridad, en el amor. Y la perfección de nuestra vida consiste precisamente en esto. La caridad es la que nos une a Dios y nos hace más parecidos a Él. Decía San Juan de la Cruz, en el atardecer de la historia de nuestra vida, vamos a ser juzgados en la caridad. Porque ahora, recalca San Pablo, vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, caridad. Estos tres, pero el mayor de ellos es la caridad. El amor, querido amigo, es el que hará que nos entreguemos a Dios, ya sea en el matrimonio o en la manera más radical, si Dios así lo pide. Decía San Alfonso María de Ligorio, cuántos nobles personajes han abandonado su casa y su patria, su riqueza, sus parientes, todo cuanto tenían, para encerrarse en un claustro y vivir únicamente consagrados al amor de Dios. Cuántas doncellas han renunciado a la mano de reyes y de otros grandes personajes del mundo y alegres corrieron a la muerte para corresponder de un modo al amor que profesaban a Jesucristo, muerto por su amor y ajusticiado en un patíbulo infame. Y Santa Teresita de Lisieux, ya lo he dicho todo, lo único que vale la pena es el amor. Y San Ignacio nos invita a contemplar cuatro puntos. Ponemos nuestra mirada en el tercero, que dice así: considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas creadas. Ojalá que después de estos ejercicios, todos los días, en todos los momentos, consideremos cómo Dios trabaja y labora por ti y por mí en todas las cosas creadas. Es muy fuerte esta frase. ¿Y cómo nos cambiaría todo si todos, y yo lo primero, nos la creyésemos? ¿Pero dónde está Dios? Esa es quizá la pregunta fundamental, por donde deberíamos todos nosotros empezar. Decimos sin miedo a equivocarnos que aquí, sí, y eso más o menos lo tenemos claro. Porque estamos rezando, estamos en un clima de oración, de meditaciones, pues claro que está Dios. Pero debemos dar un paso más, afirmar y creer que el Dios que trabaja y labora por mí en todas las cosas creadas también está en este pequeño estudio, en este micrófono al que en estos momentos le estoy hablando, en la antena, en la señal, en la radio de tu casa u hospital, en la radio de tu coche. Dios está en esa cama que no quieres porque en ella estás postrado. Dios está en esa muleta que odias porque te limita. Dios está en ese trabajo en el que ahora mismo te estás dirigiendo y que no quieres. Al decir que Dios trabaja por mí en todas las cosas creadas, significa que Dios está en todo. Incluso en el café que te estás tomando, para que no quedarte dormido en esta meditación. Y todo, absolutamente todo, fue creado por ti y para ti. Un trabajo que Dios ejerce en los cielos, en los elementos, plantas, frutos, ganados, dando ser, conservando, vegetando, sensando, continúa San Ignacio. Esta lista de gerundios está indicando actividad por parte de Dios. Aluden a un afán, a un trabajo no neutro, sino amoroso, de un Dios que trabaja todos los días por mí. Cuando tú y yo reconocemos cómo Dios se nos da, cuando miramos cómo habita y está presente constantemente con nuestra acción de amar, ese Dios que le da vida a toda la creación, en especial al ser humano, donde Dios como pez en el agua, podríamos decir, trabaja y labora por él en todas las cosas criadas sobre la haz de la tierra. Si nos paramos un minuto, solo un minuto, en este vorágine llamado mundo, a reflexionar ante el misterio contemplado, no podemos más que quedarnos interpelados por esta acción amorosa y salvadora de Dios. Es ahí cuando tenemos el deseo sincero de responder a los dones recibidos. El paso siguiente y necesario es a lo que se refiere San Ignacio, porque surgirá el vincularnos con la creación, con un compromiso que garantice unas relaciones de respeto, de cuidado y de armonía, como nos invita el Papa Francisco. este compromiso ha de emerger desde un corazón agradecido, pues Dios comunica su amor y su vida a cada criatura, no para ellas en sí misma, sino para ponerla al servicio de la vida de cada ser humano. ¡Qué capacidad espiritual! ¿Qué debemos desarrollar? Y sobre todo, ¿cómo debemos reintegrarnos en la vida cotidiana? Es decir, después de los ejercicios espirituales, después de esta semana, ¿cómo volvemos a nuestra vida? ¿Qué hago con mi vida? El ejercitante, tú y yo, que estuvimos viviendo estos ejercicios, ha realizado un camino que le ha permitido alcanzar el conocimiento interno de todo el amor comunicado por Dios a lo largo de toda la experiencia vivida. Quizá ponemos, o pongo, el listón muy alto. Todo este amor alcanzado tiene el objetivo de que la persona, de aquí en adelante, seamos capaces de buscar y de encontrar a Dios en todas las cosas. Parece claro que la intención de Ignacio en esta contemplación es la de reenviar al ejercitante al mundo en una determinante y permanente clave espiritual, la de encontrar a Dios en todo para así poderle amar y servir en todo. Al encontrar a Dios en todas las cosas, al parecer era la fórmula muy apreciada y utilizada por San Ignacio. Se evidencia en una de sus cartas dirigidas al padre Antonio Brandão en 1551, donde expresaba que los escolares se pueden ejercitar fuera de los ejercicios de piedad establecidos en busca de la presencia de Dios en todas las cosas. Decía San Ignacio, se pueden ejercitar en buscar la presencia de nuestro Señor en todas las cosas, como en el conversar con alguno, andar, ver, gustar, oír, entender, y en todo lo que hiciéramos, pues es verdad que está su divina majestad por presencia, potencia y esencia en todas las cosas. Y esta manera de meditar, hallando a nuestro Señor Dios en todas las cosas. La contemplación para alcanzar amor es una verdadera pedagogía de la mirada, porque quien ha contemplado y alcanzado a Dios en su infinito amor, tendrá en adelante que mirar en el mundo para buscar y encontrar a Dios en toda la realidad. Por su presencia, tiene una implicación total en toda la creación. Un Dios que trabaja y que labora incesantemente en cada ser humano y en todo el cosmos. Tuvimos la oportunidad de contemplar cómo Jesús ha trabajado desde la encarnación, desde su nacimiento, su vida, su muerte en cruz, su resurrección para salvarnos. Tendremos que tener la capacidad en la vida cotidiana, en lo ordinario de nuestra vida, de encontrar la presencia laboriosa y trabajadora de Dios. No sólo donde desearíamos encontrarlo, que eso es lo fácil, sino en todas las circunstancias, en especial en medio de las realidades de cruz, en los crucificados de hoy, en las heridas, en los pecados, en las injusticias, en el dolor, en la adversidad de este mundo, teniendo así una mirada de compromiso y de colaboración con ese Dios que ha trabajado y laborado tanto por él, de ese Dios que le ha salvado y que ahora le llama a trabajar con él de la misma manera. Por eso, querido amigo, en todo amar y en todo servir. Esa frase que nos remite a uno de los ejes centrales de la espiritualidad ignaciana, que es buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Es importante aclarar que este buscar y encontrar a Dios en todas las cosas no es una gracia reservada solo a quienes hacen ejercicios o solamente para personas de fe, sino que es para todos. Sin embargo, pueden ser muchas las personas, ejercitantes o no, que por varias realidades, circunstancias de la vida, contextos, la historia personal, nuestras heridas interiores, las condiciones de salud, nuestras afecciones, nuestros pecados, o por otras diversas razones, se dificulta el buscar y el encontrar a Dios en todas las cosas. Como nos cuesta tantas y tantas veces buscar y mirar, como tenemos tantas y tantas veces las gafas opacas, donde le pedimos al Señor en este rato de oración el poder liberarnos. Esas gafas que nos imposibilitan hallar y alcanzar la gracia de ver a Dios en todo. Se lo pedimos al Señor en este rato de oración.
Miraré hacia atrás, ya solo importas tú. Seguirte es lo que quiero yo. No, no voy a desistir. Si vivo es para ti, oh dueño de mi corazón. Seducido tu amor, quiero hacer mío tu dolor, como lo has hecho tú conmigo.
Y una de las ventajas de poder contemplar es que con frecuencia podemos hacer memoria, recuperar memoria, porque hay una sabiduría escondida en la memoria, y ella también es un lugar para la meditación. El Salmo 43 dice: recuerdo los tiempos pasados, considero todas tus acciones. Recordar es hacer presente. Y San Agustín decía: ¿en qué santuario te encuentro, Señor? Y se respondía: tú le has concedido a mi memoria este honor de residir en ella. Agustín decía que la memoria es como un sagrario, un lugar donde yo lo encuentro al Señor, no sacramentalmente, pero sí encuentro las marcas de su paso a lo largo de toda mi vida. Recuperar al final de esta meditación la memoria de nuestro camino personal, hacer memoria de cómo nos buscó el Señor, de cómo nos rescató. Quedemos rumiando, recordando ese momento, esa circunstancia, ese familiar que rezaba y que nos transmitió la fe, ese sacerdote que nos ayudó, esa confesión que nos recuperó. Recordemos y traigamos a la memoria esa familia que me dio todo, esos padres que ya no están. Recordar es el volver al pasado que tantas veces queremos olvidar, porque lo odiamos o porque creemos que no era para nosotros. Y el presente que tenemos es gracias a nuestro esfuerzo. Ya vimos que no, ¿verdad? En el Magnificat de la Virgen aparece la memoria del corazón de ese pueblo de Israel como un canto de alabanza, un canto agradecido y jubiloso de tantos favores concedidos por Dios. Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque todos podemos cantar nuestro propio Magnificat. Y San Ignacio quiere, como colofón de toda meditación y como estilo de vida, que hagamos memoria de cuáles son las razones y los favores concedidos por Dios a lo largo de toda tu vida. En esta contemplación hay materia para una semana entera de oración, para toda una vida. De las cosas pasadas, conviene sacar argumentos para los sucesos futuros. Una memoria agradecida que nos hace ofrecer y poner nuestra vida a disposición de la obra creadora. ¿Te acuerdas de aquel libro que te recordé y te recomendé al principio de James Martin? Así lo termina el autor y así terminamos estos ejercicios espirituales. Tomad, Señor, y recibid. ¿Por qué finalizo?, se pregunta el autor, este libro con esta oración. Para recordarte que la vida espiritual es un camino constante. En mi caso, yo creo que nunca he sido capaz de recibir la oración, tomad y recibid, con absoluta sinceridad. Es decir, yo sigo queriendo atenerme a todas esas cosas, pero no estoy seguro de poder decir, ya que lo único que necesito es el amor y la gracia de Dios. Sigo siendo demasiado humano para hacerlo. Pero como decía San Ignacio, basta con tener el deseo de deseo. Basta con querer esa libertad y Dios se ocupará del resto. El camino de San Ignacio ha sido recorrido por millones de personas en busca de Dios en su vida cotidiana. Y por este camino, fácil en unas ocasiones, difícil en muchas otras, pero que siempre nos acerca más al Dios, tenemos que darle las gracias a San Ignacio de Loyola por hacérnoslo más cercano. No sé, en definitiva, si cubrí las expectativas, si di lo que tenía que dar y dije lo que tenía que decir. Las quejas siempre al director. Yo, como aquella radio que decía algo así, pídeme la música que quieras, que yo te pondré la que me da la gana. No obstante, queridos oyentes, esta es mi música, la recogida en estas 7 semanas. Por eso nunca me cansaré de decirte la sinfonía que más me gusta, la pieza clave que mueve mi vida, esa que repetimos siempre. Ánimo, hermano, no temas. Gracias por tu oración. Gracias por ser oyente y por convertirte en amigo. Gracias por estar y amar. Gracias por tu ayuda. Gracias por todo lo que me ayudaste. Lo decíamos el primer día. El primer beneficiario, yo mismo. De corazón, gracias y ánimo, hermano.
Concluye la última de las meditaciones de los ejercicios espirituales del padre José Benito Pérez Lopo, párroco de la parroquia castrense Santa María de la Dehesa en Madrid y delegado de Cáritas Castrense. Pueden volver a escuchar o descargar estas meditaciones en el podcast de Radio María.